más Ourense.
Estar informado.
Es la 1 y 20 minutos, estamos en directo. Esto es mediodía en COPE Ourense. ¿Cómo está lloviendo en estos momentos en la ciudad de Asburgas?
Deixa que chova.
Lo que preocupa es atención a las carreteras, ¿eh? Porque con esta lluvia hay que tener mucho cuidado, hay que extremar la precaución porque tenemos que hablar de una víctima mortal, ¿no? En las carreteras.
Sí, no sé si por la lluvia o por lo que sea. En todo caso, precaución, haya lluvia o no, porque ocurren cosas en las carreteras día sí día también. Hoy, por ejemplo, hablamos del fallecimiento de una persona al salirse de la carretera, al salirse de la autovía, por donde circulaba esta mañana en sentido Benavente, concretamente a la altura de Berín, más o menos. El servicio de emergencias fue alertado por un particular a las 11 y 12 minutos y se movilizó al helicóptero medicalizado con base en Ourense. Los bomberos de Berín acudieron para realizar la excarcelación de la persona y fueron los bomberos quienes confirmaron su fallecimiento. Al lugar también se desplazaron agentes de la Guardia Civil, de tráfico y personal de mantenimiento de carreteras. Pero no fue el único siniestro. Afortunadamente no hubo víctimas en otros dos siniestros que se han producido esta mañana. Uno de ellos también en la A52, minutos después de este primer accidente, en este caso a la altura del kilómetro 257, en Carballeda de Avia, sentido de Benavente, decía, una colisión entre un camión y un coche. Todos los implicados estaban liberados y accesibles. Uno de ellos se quejaba al parecer de alguna lesión, pero bueno, no hubo víctimas mortales. Y también una mujer resultó herida en la carretera OU-1213 que une Lobeira y el embalse de Asconchas. Ocurrió este siniestro sobre las 11:30 de la mañana. También una mujer se salió de la vía con su vehículo.
Mucha precaución en las carreteras, por tanto, con estas lluvias. Nos alegramos de que caiga el agua, sin lugar a dudas, por la sequía que hemos vivido, pero hay que tener precaución, ¿eh? Hay que extremar la precaución, sobre todo en la red viaria orensana. Saludamos al alcalde de Parada de Sil, Aquilino Domínguez, que nos acompaña amablemente aquí en los estudios de la cadena COPE. Don Aquilino, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Muy buena tarde.
Pues decíamos la lluvia, ¿verdad? Qué importante que caiga, porque vaya problemas este verán también en Parada de Sil.
Pues sí, é o que nos tocou este ano, pero bueno, hai que a grandes males, grandes remedios. Non queda, non pode ser de outra maneira, entonces así foi o tema.
Hubo cortes de agua para a población,
cortes estrictamente cortes non, pero hubo días o mellor puntuais que si houve escasez, o que houve que solventar, pois traendo pois auga en camións autorizados por sanidade, evidentemente, que isto non é ningún chiste, ningún cachondeo. E bueno, tamén aos seus veciños tamén tiveron moita paciencia, porque é moi desagradable chegar a casa e atoparte pois sin agua, non? E a impotencia que che ocasiona como alcalde moitas veces, que cuando che en fin de semana non tes a quen chamar que che sirva auga, porque o fin de semana tamén descansa a xente, como a todos, ben merecido. Pero bueno, os alcaldes estamos para solucionar os problemas a xente, non para generar demais, non? Neste caso, pois así fixemos.
Digo, miraba vostede para o río, que pensaba?
Que na vira auga esa toda nos depósitos de abastecemento.
Iso que estaba máis baixo do normal, non tamén?
Sí, este ano foi un ano de despropósitos. Pero bueno, miremos para diante, optimismo e solucións.
E agora con estas chuvias está estabilizada a situación?
Pois sí, a verdade é que sí, no momento que empeza a chover, pois as cousas estabilizan, se os manantiais volven outra vez a brotar, pero bueno, ainda que foi pouca, pero sí se nota. Moito alivio pois en todos os sistemas de abastecemento do concello.
Unha das novas máis importantes de Parada do Sil nos últimos tempos foi o recibir a bandeira verde, non? Isto que supón para o municipio, alcalde?
Pois sí, estou super orgulloso, como non podía estar de outra maneira.
Deixeme facer unha paréntese. O único concello da provincia de Ourense que tenga bandeira verde, por certo.
Pois sí.
Pero eso, o que preguntaba Juan, que é eso da bandeira verde?
Vamos a ver, eso da bandeira verde é comprometerse co medio ambiente, facer as cousas que se diría con sentidiño, non? Temos que cuidar a paisaxe, temos que facer pois turismo sostible, nese camiño vamos encamiñados e vamos traballar nesa dirección, ¿no? O sea, facer cousas que sexan pois digamos típicas desta zona, dunha zona que é a reserva de biosfera, que fomos candidatos a ser patrimonio da humanidade e o volveremos outra vez a intentar, imagino. Entonces, para camiñar nesa senda, temos que comprometernos co medio ambiente e con facer todo dunha maneira moi sostible, non? Nos estano, pues, por exemplo, fixemos, teñemos xa colocado alumeado LED en todo o concello, que é unha cosa importante, con subvencións de IDA, evidentemente, claro, porque o concello somos pequeno e non damos abasto a todos. Temos que andar sempre finos co tema de subvencións, porque senón...
¿Cantos veciños ten, para decir?
Pois, 520, por aí, non? Pero bueno, hai a importancia da colaboración de outras administracións, non? Hai que estar tamén con ojo a visor, pero bueno, hai que ter proxectos. Non se pode optar a subvención sin proxectos, non? Entonces, pois claro, nesa dirección seguimos, pendientes sempre para poder facer impresións deste calado, non?
500 veciños, que supoño que en Verán multiplícanse por uns cantos máis, non?
O Verán, en tema turístico, pues, pasábanme datos de que tuvemos 7.500 contabilizados nos distintos puntos de interés turístico. Claro. Entonces, claro, esto multiplicase muchísimo, ¿no? Pero bueno, hai que estar o que hai que estar, facilitar, pois, o que hai que facilitar, pois, que a xente estea cómoda, que a xente, pois, sobre todo, que repita volver a parada de Sil, que vayan encantados e que volvan e que yo contenga os demais, para que así esteña vendo xente, pois, digamos, todas as temporadas, que é importantísimo.
Porque, que ofrece o Concello de Parada de Sil? Es decir, vai a Parada de Sil de vacacións. A ver, veite a visitar Parada de Sil. Chego a Parada de Sil e que fago?
Pois, miren, Parada de Sil hai moitas cousas que facer. Todo está un pouco encaminhado, digamos, a paz, tranquilidad, románico. Entonces, pois, temos rutas de senderismo. Temos dous PGRs. Temos unha ruta BTT, porque lle encante facer bicicleta, bueno, o senderismo, non? Logo despois, se che gusta, pois o románico, pois temos unha xoia do románico, como hemos tido Santa Cristina, e logo despois tamén temos, pois, a Ponte Romá, que tamén nos rehabilitamos recentemente, en Conceliñas, preto do pueblo de Forcas, temos as tumbas de San Vítor. Eso, digamos, así un pouco de arte. Despois temos a Pasarela do Mago, que tamén é, digamos, unha xoia, unha xoia, non?
Sí.
Para disfrutar, pois,
da
natureza, pero vamos. E que máis podemos facer? Pois comer. Como
tamén,
non, como
claro, galego. Claro que sí.
En estos meses estaban cheos
os
restaurantes de Parada de Sil.
A verdade é que sí, que mira, dos cinco que temos, pois cande estas temporadas potentes, xuño, xulio e agosto, pois a verdade é que hai que traballar, hai que sudar, non? Estánse dando por metas comidas, porque evidentemente a afluencia é grande a Parada de Sil, entón, pois claro, é importante que a xente que vaya, pois, contenta, non? É como bon galego que vayan ben comidos, senón mal vamos.
Non sei de que pensa o alcalde. Si no seu concello hai unha importante árbore senlleira,
Sí.
Non sei por que me soa a mea cousa.
Sonache porque recientemente nos deron unha subvención para protexela, non? Porque
é un carballo.
Non é un carballo, é un castiñeiro.
Un castiñeiro.
De 700 anos.
Sí, ou máis. O sea, un árbol
en Tramborríos.
En Tramborríos, un árbol preciosa. Entonces, pues claro, dai ben o que temos que facer as cousas, turismo sostible. Entonces hai que autónomo que protexer, con a subvención tamén que nos deron para facer esas intervencións. E houve que protexerla, facer un balado e adecentala, pois, no seu arredor, para que a xente poida disfrutar de vela, pero sin, digamos, sin tocala, porque que se non íbamos a acabar por fastidiando un árbore que ten, pois, xa che digo, prede 700 anos. Entonces estas cousas hai que cuidalas, non? Ya sea a política e a filosofía do concello, non? Hai que cuidar, o sea, pôr en valor o que temos, pero sobre todo cuidalo, non? Seguindo nesa dirección de cuidado, isto nos botamos tamén a andar dunha maneira oficial e obligatoria o bus lanzadeira para ir a visitar o mosteiro de Santa Cristina. Que creo que é unha cousa, pois, moi importante a hora de respetar, pois, todo, desde a seguridade para que os coches non baixen ali, son carreteras moi estreitas e con moitas curvas, e depois a huella do carbono, pois, tamén se reduce a contaminación, entre esas cousas. Entonces, ese é a política a seguir, non? Respetar ao máximo o medio ambiente, que a xente veña, que disfrute, pero sobre todo que respete. Entendes? Non teñamos que dicir, e aquí antes había un mosteiro, non. cando veñan
o mosteiro de Santa Cristina,
3.000, 5.000 anos despois, que non se nombra.
Pero foi o primeiro ano que funcionaba a lanzadeira. Canta xente utilizou ese servicio?
Este tiñamos contabilizado como 7.500 usuarios. A ver, este ano si houve moitos usuarios, porque este ano era obrigatorio. Ano pasado botámoslo a andar de maneira voluntaria. De voluntaria, aparte de prova, porque era a primeira vez que íbamos a poñer en marcha unha cousa así, que, por certo, nos lo pagou a través do consorcio de turismo o ano pasado para botar a andar, porque era un ano, pues íbamos a cegas, porque non sabíamos, sabíamos o que queríamos, pero non como facelo para que funcionase ben, ¿no? Porque aunque parece unha cousa moi sinxela, hai que combinar moitas cousas, ¿eh? Entonces, pues ten o seu intríngulis. Entonces, o ano pasado botouse a andar dunha maneira así, digamos, de prova, pero este ano se foi obrigatorio, e a verdade que funcionou moi ben, apenas houve incidencias. Xa che digo, movemos como 7.500 datos contabilizados. Mosteiro ten máis visitas porque hai moita xente que ven facendo ruta e ven fora de hora de atención que hai ali, ¿no? Aquelo cerra no verán, creo, se non me confundo, 7:30, 8, cerra, 7:30 me parece. Entón, pues, chega moita xente camiñando, porque por ali pasa cerca o PRG 98, e acercanse. Xa quero che dicir que, pues, igual nos imos a 10.000 personas ou incluso máis, ¿eh?
O que tampouco ten así contabilizado o número de visitas son os miradoiros, que tamén hai, sabedemos, a xente que pasou por eles, non?
Moitos,
que pasa por eles.
Moitos. Aí, evidentemente, pois hoxe ainda non dispomos de medios para contabilizalos, que, bueno, isto...
Pero teñen dos miradores máis singulares que hai na, sí, na Ribeira Sacra, a Cabezoa, aí está, aí está os balcones de Madrid, non?
E outros balcones de Madrid, sí, que está moi preto de... moi preto de Paradas.
De Paradas, sí. E teñen un proxecto de sostibilidade cunha senda peatonal por ese,
sí,
entorno.
Sí, a ver, aí temos un proxecto ambicioso, evidentemente, que tenemos que andar finos para coñer algunha subvención, porque senón o concello, evidentemente, é imposible de acabar que eso. Entón pretendemos facer unha senda peatonal dende que é Paradas, sí, para que se podía ir camiñando de unha maneira segura a visitar os balcones de Madrid, non? E entonces, pues, despois tamén sería compatible con coches, pero bueno, a intención é reducir os coches, ¿no? Despois, pues, non sei, a mellor igual dentro tamén pode tamén caber que haxa, pues, un bus lanzadeira tamén aos balcóns de Madrid, pues, seguindo desa política de coches cero, ¿no? Entonces, este ano tamén se afixemos en Prada de Sil, un aparcadoiro. Entonces, desde ese aparcadoiro, o tema é que tú, o visitante chegue a parque en ese aparcadoiro e logo colla o bus lanzadeira, neste caso, para visitar o mosteiro. E ao mellor, pois, nun futuro próximo, ten a opción dos balcóns de Madrid, cando teñamos a senda esta xa montada, pois que vai na senda camiñando ou que podía ir, pois, nun bus lanzadeira, non? Isto xa sería un proxecto para máis adiante, non?
Alcalde, esta fin de semana ven unha ponte importante, seguro que moitos utilizan, a ponte do 1 de novembro. A xente que queira todavía pode visitar o mosteiro Santa Cristina de Ribas de Sil e coller a lanzadeira.
Sí, por suposto. A ver, a lanzadeira deixou de funcionar xa, porque evidentemente nesta época, vale, a lanzadeira rematou 20 de setembro. Entonces agora, pois, claro, como a afluencia de público é bastante menor, pois entonces, pola semana, o que é o Museo do Chocolate, a información, pois, están pechadas e permanecemos aberto o que é o mosteiro. Pero logo depois en pontes e en fin de semana, pois, trátase de abrir todo, que estea todo operativo. Ya si fa. Depois, se hai algún grupo organizado que queira ir, digamos, pois, pola semana e tal, sería cuestión de falalo. E sin problema ningún, nos podemos facilitar a visita de calquera dos puntos.
Pues, as imágenes da Ribeira Sacra sempre bonita, non? Pero en outono, despois de caer as castañas, é unha imaxe preciosa.
Pues sí. A verdade é que agora é unha época moi bonita, por a cantidad de cores que se poden observar.
Falando das castañas, que vai pasar en novembro coa festa esta? Festa da pisa da castaña. 26 de novembro.
26 de novembro, en Pordeus, para decir, pois eso está xa en marcha. Xa está en marcha. Estamos xa matizando, digamos, últimas cousas. Ahora dentro, acababa de falar, antes de vir para aquí para a redacción, coa propietaria do que nos presto sequeiro para poder levar a actividade adiante. Entón, dentro de... eu calculo que polo 2 ou 3, pois botaránse as castañas ao canizo. Yo, un veciño, pois desinteresadamente, o cual tamén eu teño que agradecer, porque, a ver, aquí somos poucos, pero a verdade é que a xente, teño que dicir alto e claro, que son moi colaborativos para todo. para todo. Mira, este fin de semana tuvimos también una prueba, una carrera de montaña, la 15 carrera de montaña de Canón do Sil, de la colaboración de los vecinos, todos, excelente. Excelente, o sea, eu non teño máis que darlle gracias a xente, ¿no? Porque a verdad que se involucra todo o mundo. Bueno, había un día de perros e toda a historia. E aquí, pues, no, da Pisa da Castaña mismo. Entonces xa che digo que hai polo dous ou tres do mes que ven botarás as castañas o canizo e habrá que lle manteñer o lume encendido durante 20 días aproximadamente.
20 días,
e hai que remexelas e cuidalas. A ver, ese é un traballo que hai que saberlo facer, como a todos os traballos. Para sacar as castañas no seu punto, ¿no? E entonces o día 26, ás 11:30 da mañá, pros, empezaremos a facer o que? A festa da Pisa. Sacaremos as castañas do canizo, botaremoslas nas saquetas, e mazaremoslas ali cas saquetas, e logo as pasaremos a peneira, e logo xa temos castañas pilongas, castañas secas, para poder degustar delas, ¿no? Que isto antes ali era, pues, digamos, o sustento, a pataca e a castaña, que aguantaban todo o ano para poder comer.
20 días.
20 días.
Fantástico. 20
días, sí, señor.
O mes de novembro, mes das castañas.
Mes das castañas e das setas.
De onde salen as castañas? Do castaño este...
Do castaño milenario, entre outros, non?
Sale, dale, sí.
Sí, claro, sí, sí.
Pero falan de chocolate tamén. Teñen un museo de chocolate. Como é este museo, alcalde?
Pois este museo está no pueblo de Teimende. Entonces, pues bueno, pues gracias a familia Casares, que tuvo pues o detalle de firmar pues un convenio co concello, para poder poñer aquilo en valor, ¿no? Esta familia pues fabricaron chocolate, o seu pai fai bastantes anos, foi, bueno, era a única fábrica de chocolate que había por ali, ¿no? Entonces, bueno, despois de que isto viñeron as grandes multinacionales, aquilo empezou a non ser rentable, e houve que cerralo, ¿no? Yeah. E entonces, pues claro, as fillas dixeron, para ter aí todo isto aí tirado, pues era ben polo en valor. É gran acierto. Daquelas era Paco Magí, de alcalde, e vamos, enseguida habilitamos o tema e se puxo en valor. Entón, hoxe, pues, é o único museo de chocolate que hai en todo Galicia, e, pois, pues, podese visitar, pois, pues, no verán, que cando máis tirón temos, pois, pues, en horarios, pois, pues, similares a de visitar, pois, pues, o Mosteiro de Santa Cristina, ¿no?
Museo, pero non de chocolate, o sea, non.
Sí, temos chocolate, nós temos ali chocolate, como non podía ser de outra maneira.
Ah,
si non, mal vamos. Si non, mal vamos. Evidentemente, non o fabricamos, pero bueno, a empresa que se lle encarga ese chocolate está feito coa mesma receta que facía pues, o señor Ricardo Casares, que foi o que iniciou esta empresa daquelas tempos, e faise coa mesma receta, a mesma medida que se facía o chocolate que facía aí.
Mi próxima visita.
Nin o dudes.
Bueno, pois pues, é o alcalde de Parada Sil, un dos municipios fermosos, se lugar a dudes, porque está en plena Ribeira Sacra. A Ribeira Sacra está de moda, e a Ribeira Sacra, pois nada, seguro que próximamente aí estará para ser Patrimonio Mundial da UNESCO.
Por suposto, en eso estamos.
En esas fotos da Ribeira Sacra aparece, como non, Parada do Sil, o mirador de Cabezoá, o mirador dos balcones de Madrid, e tamén esas iniciativas interesantes, ese arte como ten o Mosteiro de Santa Cristina de Ribas de Sil. E o alcalde está aquí conosco, pois, para falarnos de proxectos singulares e do incremento do turismo que se viu, claro que sí, para ver un municipio fermoso que temos na nosa provincia. Aquilino Domínguez, alcalde de Parada de Sil, que é un placer que nos acompañe. Moitas gracias.
Moitas gracias a vos, pois, por poder compartir este ratiño de tempo aquí nos emisores da COPE.
Que se xa moitos máis.
Casi, cando que irades.
A 1:39 minutos.
Este otoño te recomendamos estas firmas comerciales:
Carrera Automóviles, Carretera de Vigo.
Empresa Nieto, fachadas cubiertas e impermeabilizaciones.
Adolfo Muebles, decoración y diseño.
Compro Oro Santo Domingo, frente confitería.
Grupo Dylan Aderraza.
Pontebella, parking gratis todos los días de 23 horas a 12 de la mañana.
Piscina Sourense.
Restaurantes Caracoles.
Estaciones de servicio Mopino y Oviso.
Grupo Viana.es, desguace.
Toldo Sourense.
Sondeos Chanqueiro.
Clínica Dental Parracía.
Fundación Neuroburgas en Río Sares 16.
Salones Cabú, espacios para eventos.
Chatarrería y desguace Sandías.
Y Toldo Rivero, más de 35 años contigo.
Vive el otoño con tu radio. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Hoy nos hemos venido a Alcobendas y en este municipio Alex, Paloma y Laura tienen su casa. Los tres han recorrido un camino nada sencillo hasta independizarse. Tienen síndrome de Down.
Hola.
Hola.
¿Cómo estás? Gracias por recibirnos en casa.
Tengo 25 años.
¿Y tú?
26.
¿Te gusta esta casa?
Sí, estoy con amigos.
Hacemos agendas, bolígrafos, amigos y mi abuelo.
¿Y tu abuelo ha flipado viéndote trabajar?
Yo estaba emocionado. Que vino mi abuelo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Un 25 de octubre de 1533 en Madrid, el rey Carlos I nombraba a Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés primer cronista de las Indias. En 1836, en la Plaza de la Concordia en París, se instalaba el obelisco de Luxor del Templo de Karnak, regalo del virrey de Egipto Mehmet Ali a cambio de un reloj para la mezquita de Alabastro. En 1977, en España, tras finalizar la dictadura franquista, el gobierno y la oposición firmaban los conocidos como Pactos de la Moncloa. Dos años después, en España se aprobaban en referéndum los Estatutos de Autonomía del País Vasco y Cataluña. En 1988, en Filipinas, se hundió un transbordador y morían cerca de 500 personas. Y en 2009, el Grupo U2 realizaba el primer concierto en vivo por YouTube en la historia. ¿Y cuál es la noticia curiosa del día, Amelia?
Pues hoy vamos a hablar de la ópera, porque entre otras celebraciones, hoy se conmemora el Día Mundial de la Ópera. ¿Y sabes lo que significa ópera?
No.
Ópera significa obra en italiano. La primera composición considerada ópera fue Dafne, de Jacopo Peri. Fue escrita alrededor de 1597. También te cuento que las palabras que forman el texto de una ópera, esas palabras se les conoce como el libreto, que es el libro pequeño también en italiano. Y algunos compositores, en particular Richard Wagner, escribieron sus propios libretos para sus óperas. Te cuento también que durante el siglo XVII a las mujeres no se les permitía cantar en los escenarios, ni siquiera formando parte de un coro. Esa tarea les correspondía a los cantantes castrados, los castrati. Te cuento también sobre la ópera, que la más corta tiene solo 7 minutos de duración. Una ópera de 7 minutos. La escribió Darius Milhaud y se titula La liberación de Teseo. Mozart escribió su primera ópera cuando tenía solo 12 años. ¡Dios mío! ¿Qué es ese hombre?
12 añitos.
12 años, ¿no? Un niño de 12 años escribiendo una ópera que fue Bastien y Bastiana. No, yo alemán no tengo ni idea, entonces Bastien y Bastiana. También te cuento que Beethoven solo escribió una ópera, Fidelio, y que Rossini escribió una de las óperas más famosas del mundo mundial, El Barbero de Sevilla, y la escribió en solo 2 semanas. Más cosas, el mejor cantante de ópera de todos los tiempos posiblemente fue Enrico Caruso. Y te cuento también que Luciano Pavarotti recibió 165 llamadas de cortina, ahora te cuento, el 24 de febrero de 1988, después de cantar Elixir de Amor en Berlín. 165 llamadas de cortina es eso que cuando abren los telones y sale, se vuelve a meter otra vez y la gente le sigue aplaudiendo y vuelven a abrir el telón y vuelve a salir. Bueno, pues abrieron el telón 165 veces. Fueron 67 minutos seguidos de aplausos. 1 hora y 7 minutos, la gente aplaudiendo como loca a Luciano Pavarotti, decíamos, en 1988 en Berlín. Manda chover. Está lloviendo.
Increíble, increíble.
Pues estas son cosas curiosas de la ópera que te cuento en el Día Mundial de la Ópera, que recordamos hoy gracias a Enredos. Enredos, Enredos, con sus chocolates, sus caramelos, sus frutos secos. En Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Remedios 50 y Centro Comercial Pontevedra.
Pues la curiosidad sobre la ópera. Hay que decir que este jueves y este viernes hay un concierto muy singular en la ciudad.
No es de ópera.
No es de ópera, es de jazz, de jazz. La pianista Hiromi, una referencia internacional que participó en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio el pasado verano, va a estar en Ourense, en el Café Latino, conciertos que tienen lugar por la celebración del 100 aniversario de Cafés Campos, y las entradas están agotadas. Se ha colgado el cartel de completo, pero viene gente de Galicia de otras zonas del territorio nacional y también de Portugal para disfrutar de este concierto que tendrá lugar en la ciudad de Ourense los próximos jueves y viernes. Iromi en Ourense, y ya se ha colgado el cartel de completo en el Café Latino de la ciudad de Ourense. Es la 1:45, seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense. Buenas tardes. Fallece un hombre de 37 años, vecino de Alvarellos, al salirse de la vía el vehículo en el que circulaba por la A52 en sentido Benavente. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. Según ha informado el Centro Integrado de Emergencias de Galicia, un particular avisó del siniestro al 112 a las 11:12 de este martes. Desde el servicio de emergencias alertó a urgencias sanitarias, desde donde se movilizó el helicóptero medicalizado con base en Ourense. Los bomberos de Verín acudieron para realizar la excarcelación de la persona y fueron quienes confirmaron su fallecimiento. Al lugar del siniestro también se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico y personal del Servicio de Mantenimiento de Carreteras. Pero no fue el único siniestro registrado esta mañana en la A52. Minutos después, a la altura del kilómetro 257, en Carballeda de Avia, sentido Benavente, se produjo la colisión entre un camión y un coche. En este caso, todos los implicados estaban liberados y accesibles, aunque uno de ellos se quejaba de lesiones. Y hubo un siniestro más en las carreteras ourensanas. Una mujer resultó herida cuando el vehículo que conducía se salió de la carretera OU-1213 que une Lobeira y el embalse de Asconchas. Según informó el servicio de emergencias 112, el siniestro ocurrió minutos antes de las 11:30 de la mañana.
Mucha precaución en las carreteras. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Día de nuevo de paraguas y chubasquero. Está lloviendo ahora mismo intensamente en la ciudad orense. Seguirán los chubascos durante esta tarde a lo largo de toda la provincia. Los termómetros se situarán en máximas de 18 grados en Verín, 20 en Obarco y en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Echamos un vistazo a las carreteras, vemos lo que nos podemos encontrar a esta hora en la red viaria provincial.
Pues obras en distintos puntos, como por ejemplo en el tramo entre los kilómetros 220 y 223, 220 en Vilanova y 223 en San Cibrado de las Viñas, de la autovía A52, en sentido Vigo. El carril derecho está cerrado en ese tramo, repito, entre los kilómetros 220 y 223 de la A52, el carril derecho está cerrado en ese tramo debido a obras.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
La oposición municipal en el Ayuntamiento Ourense sigue criticando que finalmente no sea Ourense, sino que será A Coruña, la ciudad designada en Galicia para acoger la Agencia Estatal de Inteligencia Artificial. Luis Seara, portavoz del BNG en el Ayuntamiento de Ourense.
Nos creemos que a Xunta ten que explicar por qué sendo Ourense a cidade na que máis medrou o emprego digital nos últimos anos, de ser o concello que cumple con todos os requisitos que fixa a convocatoria, non se aposta por Ourense. Unha candidatura desta envergadura non se defende única e exclusivamente cunha declaración institucional. Compre facer unha forte presión política e porse ao frente da reivindicación social.
El PSOE habla de tomar medidas para intentar revertir la situación. Rafael Villarino é su portavoz.
Deixando fora Ourense, que é unha provincia que cumplía con todos os requisitos de titulacións, de conexión co AVE e, sobre todo, de problemas demográficos e que nos facía tanta falta para nós. Preguntámonos como é posible, como se pode defender unha decisión como esta. Dentro do Partido Socialista vamos a tomar todas as medidas ao noso alcance para poder revertir esta situación.
Pues desde el Partido Popular en la ciudad de Ourense ponen en la diana al alcalde de la ciudad, Gonzalo Jácome, Ana Fernández Morenza.
Lo que conocimos ayer no es más que una consecuencia directa de Jácome y de su falta de modelo de ciudad. Así no vamos a ningún sitio. Cuando una valoración se realiza única y exclusivamente por criterios técnicos, hay que presentar un proyecto en condiciones. Los argumentos técnicos que nos podían ayudar no se plasmaron en el proyecto y sin eso es imposible concurrir a ninguna convocatoria.
Pues Jacome piensa en seguir adelante con su propuesta y llevar al Pleno la candidatura de la ciudad orense como sede de la futura Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Más cosas, todos los quirófanos del Hospital Universitario Orense tendrán mesas de operaciones de diseño.
Una inversión de más de 1 millón de euros de la Xunta de Galicia va a permitir modernizar todos los quirófanos del Hospital Universitario de Orense con 23 nuevas mesas de operaciones móviles y de altas prestaciones. Serán concretamente 19 mesas móviles y 4 mesas de prestaciones avanzadas. El modelo de la mesa móvil de operaciones de la marca Getinge ha sido reconocido con el premio IF Design Award en la categoría de productos para medicina y salud por su diseño, que permite una amplia flexibilidad en el posicionamiento del paciente en todos los procedimientos y cuenta, entre otras características, con un mayor número de secciones y de articulaciones motorizadas. Por lo que respecta a las 4 mesas de altas prestaciones, se van a destinar a intervenciones de cirugía vascular, neurocirugía, traumatología y cirugía general y del aparato digestivo. Se trata de mesas modulares que cuentan con una amplia variedad de accesorios para que el personal quirúrgico pueda adaptar la composición a cada paciente o intervención.
Xantar, la única feria internacional de turismo gastronómico de España, presentó su 23ª edición en la Casa de Galicia de Madrid y se celebrará del 9 al 13 de noviembre en Expo Ourense, centrado en la promoción de la gastronomía de los caminos. Será la primera edición con AVE, que conecta Madrid con Ourense en 2 horas y cuarto, y por ello la presentación de este certamen gastronómico se desarrolló en la capital de España ante medio centenar de medios de comunicación y profesionales del sector del turismo y la hostelería. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trivisiviana, ¿de qué se habla hoy?
Del Obradoiro de Emprego Valdeorras en Belece, que ha comenzado y que durante 12 meses va a formar a 20 alumnos. 8 de ellos son residentes en Obarco, 7 en Vilamartín y 5 en Petín. En el módulo de actividades auxiliares, que comprende viveros, jardines y centros de jardinería, se formarán 12 alumnos y los 8 restantes en el de trabajos de carpintería y muebles. Durante su formación, los alumnos del Obradoiro realizarán en Obarco trabajos de acondicionamiento de zonas ajardinadas, bancos de madera, vallado de parques infantiles y también cubre contenedores. En Vilamartín, las tareas se centrarán en el acondicionamiento de las zonas ajardinadas en el entorno de Obañadoiro. También vallado de parques infantiles, plantación de árboles frutales y de sombra, bancos de madera, cubre contenedores y poda en jardines. Y los alumnos del concello de Petín realizarán acondicionamiento de las zonas ajardinadas en las piscinas y la plaza de Petín, el vallado del parque infantil municipal y plantación de árboles junto al muro del cementerio, el acondicionamiento del parque infantil y el cierre de la plaza de la Portela y también la poda en jardines de diversos núcleos del municipio.
3 minutos para las 2 de la tarde. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Ya se están desarrollando nuevas obras en las calles del centro de Ourense. Se trata del entorno del Parque San Lázaro, calle Xocas, primer tramo de Cardenal Quevedo, hasta la avenida de La Habana, calles Ramón Cabanillas, Valle Inclán y primer tramo de la calle Bedoya. El alcalde de Ourense ha dicho que se va a reducir el tráfico en estas calles, en las que se suprimirán incluso las plazas de aparcamiento de la hora. El plazo de ejecución de las obras es de 6 meses en el entorno del Parque San Lázaro y de 5 meses en Ramón Cabanillas y Valle Inclán. El Café Latino de la ciudad de Ourense colgó el cartel de completo los próximos 27 y 28 de octubre en el concierto a las 10:30 de la noche de Iromi, una referencia internacional en el jazz, la pianista que participó en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio el pasado verano. Estos conciertos tienen lugar por la celebración del 100 aniversario de la empresa Cafés Campos. Churri Silva, sobrino del padre Silva, vuelve a su casa. Va a estrenar en Ourense, en el Teatro Principal, los próximos jueves y viernes, 27 y 28 de octubre a las 8 de la tarde, su última creación, Cochambre, donde va a tener un momento nostálgico y de recuerdo al Circo de los Muchachos. Recordemos, será este jueves y viernes el estreno nacional de esta obra, Cochambre, donde habla de la figura de los payasos y que comenzará a las 8 de la tarde. Está dirigido al público en general a partir de los 7 años. Y alegría en el Barbadas y el Arenteiro, porque se medirán a 2 equipos de primera división. El Barbadas va a recibir en Oscarrís al Club Deportivo Valladolid y el Arenteiro, que el año pasado ya recibió en Espiñedo a un primera división, en ese caso fue el Valencia, donde sucumbió en Espiñedo por 1-3. En este caso va a recibir a otro primera división. Será el Almería. Por su parte, el Ourense Club de Fútbol se va a medir en ese fin de semana de la Copa del Rey, los días 12 y 13 de noviembre, al Alcorcón. Será el rival del Ourense Club de Fútbol. Estás escuchando Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.